como habíamos anticipado en el menú de hoy, en la propuesta del Pan Nuestro, nos encontramos, como lo hacemos habitualmente los miércoles, con este ciclo de enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia.
Claro, venimos recorriendo ya hace algún tiempo la Gaudium et Spes, este documento del Concilio Vaticano II, avanzando punto por punto, y cada uno de ellos, la verdad, que es muy profundo, muy rico, mucho para aprender. Y en este espacio nos acompaña nuestro director, el padre Javier Soteras. Padre, bienvenido.
Hola, padre.
Como siempre.
Gracias, muchas gracias. Un gustazo estar compartiendo en el Pan Nuestro este espacio de enseñanza, este alimento que nos regala siempre la Iglesia en su magisterio. Decíamos vez pasada que nosotros fundamos nuestra fe y nuestro decir amén en la revelación que nos viene por las Sagradas Escrituras, por la palabra viva de Dios, por la tradición del magisterio, y hay un lugar donde se recibe este don de revelación, que es justamente el magisterio de la Iglesia. Por eso tiene tanto valor el aprovechar de este sustancioso alimento, que en este caso nos viene dado por un lugar clave en el camino de la Iglesia, que es la renovación que inspiró el Espíritu Santo en el corazón del Papa Bueno, de Juan XXIII, y tomó cuerpo en esos años conciliares, en el Concilio Vaticano II, con características muy particulares, porque este no es un concilio dogmático, no viene a corregir ninguna herejía, como han sido todos los anteriores, sino que viene a aggiornar a la Iglesia en su tarea pastoral. Uh-huh. Por eso decimos que es un concilio pastoral ecuménico. Uh-huh. Y es ecuménico, es pastoral y es dogmático también, porque bueno, se expresa la enseñanza de la Iglesia, esto es, la comunión de todos los pastores, obispos, con el sucesor de Pedro, formando parte de esa fe apostólica que profesamos en nuestro credo como católicos, y por eso tiene tanto valor compartir estas enseñanzas.
Y estamos avanzando en estos puntos, la semana pasada y las anteriores, sobre el tema de la cultura, ¿no? Y cómo la Iglesia acompaña el camino cultural de los pueblos. Y seguimos avanzando, padre, ahora.
Seguimos avanzando con lo que es la vida de la cultura en el plano económico y social. Algunos aspectos de la vida económica, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Vamos a articular entre lo que dice el Concilio en su expresión más orientativa y las enseñanzas magisteriales que particularmente el Papa Francisco nos ha dejado en torno a esta dimensión de la vida cultural, la económica articulada con la social. Así uh-huh. que bueno, iremos con textos del Concilio, con textos de Francisco, uno y otros comentarios, lo que la gente también nos sugiere en sus hermosos mensajes, uh-huh. lo que surja de la conversación entre nosotros. Le voy a hacer algunas preguntas también.
No, y que de hecho ya viene surgiendo, porque padre Adri, hace un ratito que charlábamos con Teresa, el comedor uh-huh. San Cayetano, sí. en Liniers, lo que nos comparten diariamente las personas, la cocina de su casa, la cocina solidaria, ¿no? Tiene todo esto de solidaridad, de providencia que recién salía, de la puesta en común de los bienes, y es sobre lo que avanza este documento que venimos juntos repasando ahora en el número 33, como decían, los aspectos de la vida, el 63, el número 63, con algunos aspectos de la vida económica, ¿no? Y su incidencia y esta experiencia también de la evangelización en este aspecto.
Perfecto. Si les parece, leemos los primeros párrafos y yo hago un comentario.
También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social.
Tal cual. Fíjense lo que dice el Papa Francisco en su alocución a los movimientos sociales, en el encuentro que tiene en Bolivia con ellos. Se preguntaba, ¿quién gobierna entonces? ¿El dinero? ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, dice Francisco, con la iniquidad de la violencia económica, social. Está hablando de las grandes, el gran hiato, la gran diferencia que hay en las diversas zonas y dentro de las mismas estructuras de un país. la violencia económica, la social, la cultural, la militar, que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar más. Está hablando de cómo esto destruye en las raíces la vida de la comunidad. ¿Cuánto dolor?, dice el Papa. ¿Cuánto miedo? Hoy, lo dije hace poco, hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero. Fíjense cómo marca que en el centro no está el hombre como principio y fin de la organización social y también la económica, sino que está este Dios llamado dinero que atenta contra la humanidad entera. El Papa le llama terrorismo a esto, un terrorismo básico que alimenta otros terrorismos derivados de el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso, pero en realidad ningún pueblo que tiene una genuina religión es terrorista, como diciendo hay una falsedad en esto de terrorismo religioso. Cuando la religión es auténtica, no es violenta. Es cierto, dice, hay un pequeño grupo en muchas religiones de fundamentalistas en todas partes, pero no se puede sostener y admitir que si la religión es auténticamente en clave monoteísta, tiene en su entraña rasgos de violencia. El terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, dice el Papa. El hombre y la mujer han puesto allí el dinero como centro de la vida. Es decir, hemos corrido el cuidado de la casa común, hemos corrido el vínculo fraterno que nos hermana y nos estabiliza y estabiliza las relaciones en el mismo plano de igualdad, y hemos dado lugar a esta lógica del tener, del poseer, del producir, sin fin, como si en sí mismo esto fuera una razón por la cual vivir. Uh-huh. Entonces empeñamos tiempo, sacrificamos un montón, hacemos de eso un Dios. Le damos tiempo, sacrificamos salud, le creamos un templo, un shopping, por ejemplo, o los grandes comercios, y hacemos de la cultura, de la economía, del mercado, el lugar en torno al cual todo se explica y todo se entiende. Es más, todo puede venderse o comprarse. Hace poco tiempo hemos visto en el discurso de algún sector político de la Argentina en torno a esto, hasta la compra y venta de órganos sin ningún tipo de parámetro ético que determine un valor que indique hacia dónde, sino que todo lo explica el mercado, todo lo resuelve el mercado. Esto no tiene nada que ver con la perspectiva cristiana, evangélica, la ética que brota del cristianismo. Y el Papa lo remarca. Y fíjense cómo se remonta Francisco hacia 100 años atrás, dice él, cuando Pío XI, para decir, no es el discurso de un papa de avanzada, ¿no? Como refiriéndose que en todo caso esto está en la más rica tradición. Pío XI preveía el crecimiento de una dictadura económica mundial que llamó imperialismo internacional del dinero. Por eso volvemos al primer párrafo que leíamos y que nos mete dentro de esta parte de la reflexión. El orden económico-social en la convivencia entre nosotros tiene que estar marcado por la persona, por su vocación al bien con los otros, y no puede estar sino en el centro la misma persona y no este desbarajuste, esta falta de centralidad que tiene hoy el ser humano por haber ocupado en ese lugar o haber puesto en ese lugar al dinero.
Es lo que sigue explicando este número 63, cuando dice que la economía moderna, como los restantes sectores de la vida social, se caracteriza por una creciente dominación del hombre sobre la naturaleza, por la multiplicación e intensificación de las relaciones sociales y por la interdependencia entre ciudadanos, asociaciones y pueblos, así también como por la cada vez más frecuente intervención del poder público.
Sí, es como que el desarrollo es positivo. Sí, el Concilio lo va a decir, claro que es positivo. ¿Qué desarrollo? El desarrollo integral de la persona, no el desarrollo de un aspecto de la persona. Acá la criticidad del magisterio de la Iglesia no es por el desarrollo, sino que es por un desarrollo entendido de manera parcial, donde se lee ser más o menos desarrollado en función de cuánto acceso a los bienes económicos las personas tienen. Con lo cual está cuestionando también esas categorías en torno a las cuales dividimos el mundo, entre los primer mundo, tercer mundo, países emergentes. Es la categoría que define, aunque hoy está un poquito más avanzada también en la reflexión de la humanidad, esta perspectiva, pero donde particularmente se ve, cuando se categoriza así, qué acceso a la riqueza la persona tiene. Y cuando habla de riqueza, no habla de la riqueza cultural en general, sino que habla de la riqueza en términos monetarios, de mercado, y esto es reductivo para la perspectiva de la Iglesia.
Pensaba, me quedé, como siempre, Papa Francisco yendo al hueso, ¿no?, imponiendo palabras directas cuando él habla justamente de esto, en la perspectiva monetaria y del dinero concretamente, cuando habla del terrorismo, que empieza cuando ponemos el dinero en el lugar de Dios. A veces tenemos esa imagen, bueno, de tristes y lamentables casos de terrorismo, pensamos en una ideología, por seguir una ideología o la búsqueda de poder, que sí está, pero en el fondo, como ocurre en muchas situaciones, también está el Dios dinero, ¿no? En el fondo y en el origen de todo esto, de la guerra, de la violencia, en todos sus
Modos.
Exacto.
Y tiene, dice el Papa, una expresión interesante, yo nunca la había escuchado así, porque siempre hablamos de como un círculo ascendente, ¿no?, de la violencia. Y acá habla de una, no un círculo, ¿cómo se dice la otra expresión que utiliza él allí?
Una espiral.
Una espiral, claro. Una espiral descendente, como que mina las raíces de la convivencia. O sea, está mal apoyado el mundo. Cuando lo apoyamos sobre estos pies de barro, hemos creado un monstruo con pie de barro. Por lo tanto, y hemos sido testigos de esto, lo somos en la Argentina y en el mundo hoy en particular, digamos, ¿no? Es como que cualquier circunstancia que viene a trastocar el equilibrio que el sistema determinó pone en crisis el conjunto, digamos, ¿no? Entonces, las bolsas suben y bajan, los intereses también, los países son más o menos confiables para la inversión, se establece una, si todo se establece en un código que está determinado, lo va a decir el Papa, por el mundo de las finanzas como el lugar desde donde hoy se gobierna el mundo. Y por eso él plantea la necesidad de establecer un nuevo orden mundial y un gobierno mundial, como diciendo, los que ya tenemos en los organismos que hoy terminan por ordenar, entre comillas, el mundo en clave global, no responde a las necesidades del mundo de hoy. Pensemos en Naciones Unidas, pensemos en la OTAN, que está hoy más que puesta en tela de juicio por la situación de la guerra en Ucrania, y en todas las organizaciones que pueden haber servido en un momento de mucha conflictividad en el mundo, post Segunda Guerra Mundial, pero que posiblemente en el orden nuevo global estén quedando fuera de competencia y que haya que replantear su lugar y su función. Y entonces estamos hablando, porque hay un nuevo orden, hace falta una nueva manera de gobernar globalmente.
Claro, porque probablemente estas organizaciones que en algún momento dieron una respuesta global terminan subordinadas a este poder económico, ¿no? Cuando el Papa dice terrorismo, cuando dice imperialismo económico, cuando dice dictadura económica, trae términos que son muy sensibles por la historia, por la cultura de los pueblos, y todos nos ponen en alerta, ¿no? Nos llaman la atención sobre esta especie de violencia y de imposición de un sistema en la cual pareciera que hay muy poca o casi nula posibilidad de decisión, ¿no?
Sí, además porque fíjate como dice al principio el texto, gobierna el dinero y lo hace con el látigo del miedo, de la iniquidad y de la violencia. O sea, y vuelve a poner, es como si estuviera tomando como referencia, de hecho lo hace el texto, a la esclavitud del pueblo. En Francisco el concepto pueblo es pueblo que se autodetermina y, siguiendo la enseñanza de la rica tradición judeocristiana, abre camino en su dinámica de liberación, digamos, ¿no? Y no por el camino de la violencia justamente, sino por la capacidad y por la fuerza que hay en él de ordenarse. Claro, le va a decir a los movimientos sociales, que no son los piqueteros de la Argentina, convengamos, ¿no? Está hablando a un grupo un poquito más amplio que ese, para que nadie se confunda con quién está interlocutando Francisco, ¿no? No es que le está hablando a los piqueteros de Buenos Aires y a los movimientos Evita, o posiblemente ellos también en alguna parte sean su conversación, es un poco más amplio, los movimientos sociales como un poquito más grande el mundo que la Argentina, para decirlo, para que se entienda que estamos frente a alguien que mira el mundo. Cuando le habla a los movimientos sociales y su dinámica de reconstrucción de lo social y lo económico, desde lugares distintos, desde la economía informal que busca una formalidad para el desarrollo de su organización, digamos, él les dice, atención, porque tenemos que cuidar estos procesos, sobre todo va a hablar de la fuerza cooperativa, de la fuerza asociativa, de las pequeñas organizaciones recuperando empresas, fábricas. Hay que entender que tenemos que avanzar de una manera que no rompamos con la lógica y no nos coma el sistema, ¿no? Es como crear modos alternativos de desarrollo, de desarrollo orgánico de las comunidades en torno al económico, que nos haga salir del sistema sin ir en contra del sistema, sino planteando alternativas al sistema. Pero al mismo tiempo dice, es tan poderoso don dinero que es verdaderamente complejo. ¿Cómo se construye esto nuevo? Con el tiempo y con mucha paciencia. Finalmente, va a decir Francisco, todos los muros se caen. Todos, dice, repite, ¿no? Todos los muros caen definitivamente. También este muro de que ha construido este mundo hecho alrededor de la finanza.
Bueno, qué interesante el tema. Invitamos a los oyentes también a que puedan traer su mirada, como siempre su aporte sobre lo que estamos compartiendo. Recordamos nuestra vía de contacto 3518-171593 para quienes quieran seguir el documento. Gaudium et Spes, estamos a partir del punto 63.
Que baje el cielo a la tierra para cambiar, y que los desamparados puedan danzar. Que mire el ciego y que los huesos vuelvan a caminar. Salvar, y que la lengua del mudo pueda cantar, que como un ciervo por las praderas puede el cojo saltar, y que su olor fragante hasta tu casa allá en el cielo, que la creación entera salte como los becerros y que suba olor fragante hasta tu casa allá en el cielo. Y que la creación entera salte como los becerros. Necesitamos en ti creer, que perdonemos y nos amemos para tu reino ver, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros, y que suba olor fragante hasta tu casa y en el cielo, y que la creación entera salte como los becerros.
Continuamos compartiendo este ciclo sobre enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Estamos en Gaudium et Spes, en el número 63, donde el documento nos lleva a abordar, ¿no?, la evangelización de la cultura y en estos puntos puntuales acerca de la vida económica social, del mundo, de las comunidades, padre.
Sí, y estamos cotejando el texto con la expresión, lejos de cualquier eufemismo, con el que Francisco interpreta claramente el Magisterio, uh-huh. Y lo aterriza en el diálogo con la cultura, tal cual ella se manifiesta en todas sus posibilidades, en sus límites y también en sus desviaciones. Y en ese sentido aparece una voz profética que anuncia un porvenir hermoso por delante y denuncia todo lo que viene a limitar, a sesgar o a atentar contra el auténtico orden global, entendido en clave fraterna, como la única manera, va a decir Francisco, de encontrar salida a la crisis en la que estamos. Uh-huh. Fratelli Tutti, lo hemos compartido también en este espacio, tiene ese corazón de entender que el nuevo orden global se da en clave de fraternidad, uh-huh. de reconstruir los vínculos fraternos. Uh-huh.
Donde parece que no hay forma, que no hay salida, que esto ya está hecho así, no se puede escapar de ninguna manera. Bueno, el Papa propone y muestra otras formas, ¿no? Dice este número 63 que en un momento, digo, el Papa, pero además con toda la tradición de la Iglesia, ¿no?
Sí, pero además lo dice leyendo lo que está pasando. Uh-huh. O sea, hay modos diversos de encontrar salida a la crisis global que tenemos en torno a la finanza y la economía, y hay testimonios, y por eso la cercanía suya, a los pueblos originarios, uh-huh. y también a las economías alternativas como modo de organizarse de manera distinta a la que establece el látigo, va a decir, y la violencia del dios dinero y del mercado.
Uh-huh. Bueno, estas palabras del Papa que recién repasabas, padre, las decía justamente en ese contexto, ¿no? En Bolivia, con un montón de pueblos, de organizaciones, uh-huh. y con una gran presencia de fieles latinoamericanos, ¿no? Que es una realidad distinta.
Sí, sí, y también esto aparentemente se da en otros pueblos y en otros lugares, y entonces se ha ampliado ese foro y encuentra ahora ya en el Vaticano su punto, digamos así, de eco, en torno al cual se busca desde el ser magisterial maneras de acompañar procesos que son alternativos a los que establece el statu quo, digamos, uh-huh. ¿no? O el sistema como tal. Uh-huh. Sin que esto sea tampoco un cachetazo, ¿no? Sino es que es cómo ordenarnos de una manera distinta. O sea, alternativo no quiere decir contra.
Uh-huh.
No quiere decir opuesto a. Por supuesto que cuando es crítico el documento, y particularmente Francisco lo es respecto del sistema, de alguna manera hay una oposición a cierto dogma establecido por el sistema internacional, con una perspectiva dogmática también, desde una antropología, es decir, un modo de entender al hombre, desde una mirada distinta. Y eso es lo que enriquece de alguna forma también el diálogo. Mm.
Seguimos avanzando en este punto, el 63, dice el documento, en un momento en que el desarrollo de la vida económica, con tal que se le dirija y ordene de manera racional y humana, podría mitigar las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aún en los países menos desarrollados, viven en la opulencia y malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria, y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana.
En el mejor de los casos, cuando hay trabajo. Más indigno todavía cuando la persona recibe lo que le permite sustentarse, sobrevivir, sin haber experimentado por años, por generaciones, el valor de dignidad que trae el trabajo. Y esto en la Argentina lo sabemos, en algunos sectores de la vida social de la Argentina, entre 3 y 4 generaciones no saben qué es ganarse el pan con el sudor de la frente. Porque la subsidiariedad que el Estado ofrece como modo de salida de la crisis personal se ha establecido ya como modo, como cultura. Y esto es muy dañino al ánimo del pueblo. ¿Qué es lo más grave que se establece, a mi manera de entender, en este esquema de subsidiariedad instalado? Es el ánimo de las personas. Es decir, el bono valés tanto, y en todo caso, si valés, yo le pongo el precio. Uh-huh. El precio lo pongo yo como sociedad, como Estado. Pero además te doy para que puedas subsistir, no para que puedas desarrollarte, crecer, y en términos generales hablo también económicos, porque no está mal pensar en crecer en términos económicos para un mejor bienestar. No está mal esto. El tema es que cuando esto se constituye en la única razón, ahí sí estamos en un problema. Porque se pierde el equilibrio ecológico, digamos así, el ecosistema convivencial, que para nosotros supone diversas dimensiones. La relación nuestra con la tierra, la relación nuestra como hermanos, la relación nuestra con Dios y la relación nuestra con nosotros mismos. Estas 4 dimensiones, que son donde se construye la integralidad del ser humano según lo entiende la antropología cristiana, cuando falta uno de ellos o está desequilibrado en conjunto del otro, se produce un desfasaje en el ecosistema convivencial. Por eso no hay que atender solamente al bien económico que la persona tiene, sino a su bien espiritual, a su bien convivencial, a su relación con la trascendencia, y esto que aparece con mucha fuerza en este tiempo, su vínculo con la tierra, ¿no? Su vínculo con la tierra.
Claro, porque esto es lo que va minando los vínculos, ¿no? La convivencia en las ciudades, en las comunidades, en las provincias, en los países, a nivel global, y entonces donde la paz se vive o se ve amenazada, que es lo que dice a continuación. Estos desequilibrios económicos y sociales se producen tanto entre los sectores de la agricultura, la industria y los servicios, por una parte, como entre las diversas regiones dentro de un mismo país. Cada día se agudiza más la oposición entre las naciones económicamente desarrolladas y las restantes, lo cual puede poner en peligro la misma paz mundial.
Y es lo que estamos viviendo, digamos, ¿no? O sea, no es que esto lo que acabas de leer, Juanjo, lo dice el concilio, ¿no? Como decíamos tiempo atrás, lo dice hace ya más de 50 años, ¿no? Ahora ya casi 60 años. Dentro de poco, la carta, algunas cartas conciliares cumplen 60 años de vida. Y tiene vigencia absoluta. Lamentablemente, tiene vigencia porque está tocando temas que son de fondo, de raíz. Es decir, el cambio social no puede ser un cambio de maquillaje. El Papa le llama la cosmética del cambio, ¿no? O el maquillaje del cambio. O es de raíz o no hay cambio, digamos, ¿no? O vamos a reeditar modos, modos de vejez, por así decirlo, en el tiempo hacia adelante. Si acá hace falta un cambio de fondo de las estructuras, porque además los sistemas en torno a los cuales convivimos son estructurales en sus modos de implantarse, y entonces crean problemas estructurales. Por eso no hablamos de pobreza, hablamos de pobreza estructural, porque el sistema tiene una estructura que genera pobreza. Si la gente no es que quiera ser pobre, creamos pobreza. Y no se crea pobreza con el discurso de la equidad, como dicen algunos sectores en la Argentina. Se busca equidad con la búsqueda de ruptura de algunos sistemas que sí crean pobreza. Sí crean pobreza. Y hay imágenes que son muy dolorosas, ¿no? Muy dolorosas. Acá frente a la radio yo ayer vi dos personas comiendo del basural. Dos personas, tremendo me pareció. Y comentándolo con algunos de nuestros compañeros de trabajo me decía: y no solamente acá, padre, se ve en más de una circunstancia, y acá en el centro se ve mucho. Eso habla de un nivel de... son hermanos nuestros. Ya, ahora, si los consideramos que no son seres humanos, le pongamos como lo pensamos. Y entonces ahí se marcan las diferencias. Pero mientras los consideramos como seres humanos, tenemos que hablar que hay falta de equidad. Es decir, no hay igualdad en las condiciones, y las tenemos que recrear. Ese es el planteo que en alguna manera hace el documento cuando invita a esta reflexión a la comunidad global. Porque aquí es ya cuando el documento aborda la relación diálogo-cultura, iglesia-cultura, tiene un discurso que es a la sociedad global. Es crítico respecto de esto.
Bueno, nuestros oyentes están dejando algunos mensajitos, compartiendo con nosotros. Pablo pregunta sobre qué documento estamos hablando. Pablo, estamos con el documento La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, avanzando desde el punto 63 de este documento magisterial que habla acerca de la vida económico-social y algunos aspectos de la vida económica. Y tenemos audios. Otro mensaje.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Acá escuchando un poco lo que hablaba el padre y también, bueno, lo dicho por el Papa Francisco, concuerdo totalmente con lo que dice el padre y el Papa. Esta cosa del Dios dinero, impuesta post Segunda Guerra Mundial, como decía el padre, con la entrada de la globalización de lleno a todo el mundo, con esta globalización cultural, esta uniformidad, en esta búsqueda de una sola cultura, que se basa simplemente en el Dios dinero, en el Dios consumo, en el Dios producción. Y bueno, que lo único que nos lleva es en donde estamos, ¿no? Espero que, bueno, que alguna vez pueda venir un nuevo orden mundial, como lo dice el Papa, que sea totalmente contrario a esto, porque esto no nos lleva a ningún lado. Así que doy gracias por tener un Papa que realmente esté bastante informado en relación a cómo se maneja el mundo de hoy, este mundo de las finanzas, de la producción, del consumo, que es la meta que desde la globalización cultural, no solamente económica, nos ha traído estos resultados. Bueno, saludos, Gustavo, los saludo de Córdoba.
Muchas gracias, Gustavo. Clarísimo. Me encantó la reflexión clarísima que nos dejó Gustavo. Fíjense lo que dice Francisco, o no sé si querían que vayamos a una pausa.
No, quería leer el mensajito de Ariel, nada más. Dale, dice, perdón, en el mundo de los ricos hay mucha gente y los recursos no son tantos. Ha dejado el mensajito Ariel.
Sí, es tal cual. No son tantos. Ni tampoco son tantos los ricos, ¿no? Cada vez son menos. Uh-huh. Es decir, cada vez hay pobres más pobres, cada vez hay pocos ricos, muy ricos.
Cada vez más ricos.
Cada vez más ricos, ¿no? Eso es, se habla de un porcentaje, no sé, de un 10% que concentra una parte importante del mundo de la finanza en relación al mundo todo, ¿no? Lo cual quiere decir que la lógica de la distribución de la riqueza no está en el mismo sistema. El sistema crea más rico y crea menos ricos, más ricos, y crea más pobres, más pobres.
Más pobres.
Sí, claro. No hay la lógica del sistema, la capacidad de distribuir. Por lo tanto, no es que hay que, digamos así, ver cómo modificamos alguna lógica del sistema. Porque el sistema, como todo sistema, tiene su forma. O sea, hay que crear otro sistema, básicamente. Hay que recrear. O sea, hay que ir a... Este orden así no funciona. Eso es el fondo del planteo, digamos, ¿no? Vos me preguntás a mí cómo sería... Yo no lo sé, o sea, pero lo que sí sé es que así no anda. O sea, eso sí lo sabemos todos. No hace falta ser un genio para darse cuenta que no anda. Es evidente la iniquidad y absolutamente clara la circunstancia de crisis que estamos atravesando. O sea, así no funciona. Tenemos que buscar otro modo de funcionamiento. ¿Cuál es el modo de funcionamiento? Empezar a reinventar, dice él, el Papa Francisco, saliendo de la cultura del miedo. Es decir, aprendiendo a romper los códigos que están establecidos como dogmas sobre cosas que no son dogmas, que son modos de organizarse, y empezar a buscar formas alternativas. Y él entiende que eso está en parte en los movimientos sociales, en la fuerza cooperativa. Particularmente ha dicho que, según su perspectiva, su experiencia, es el cooperativismo auténtico, real, el que permite encontrar formas alternativas de organización económica, por la lógica que tiene el cooperativismo. Eso lo dice en varios momentos. Yo recuerdo uno en un Angelus donde habló sobre esto, y me parece que vale la pena meternos un poco más sobre eso para entender la lógica con la que Francisco entiende cómo ha de establecerse el nuevo orden global.
En muchas ocasiones tenemos oportunidad de hacer experiencia comunitariamente, familiarmente. Pareciera que en las situaciones de mayor crisis, donde uno no elige, pero quedas excluido del sistema por una situación u otra, y entonces surge de la creatividad otras formas de vincularse, otras formas de ofrecer y de entregar o de adquirir productos, trabajos artesanales. Bueno, todo como a nivel pequeño. Uno piensa que lo que vive diariamente no va a cambiar el orden mundial, pero como sigue diciendo también el documento, son las formas, ¿no?, en las que vamos experimentando que hay salida y que hay otra alternativa a esto.
Sí, y que al menos cuando te proponen la panacea, decís, no la compro. Uh-huh. Encontré otro modo de vivir, y este que me ofrece el mercado, con todo eso que decía recién Gustavo, ¿no?, con todo lo que ofrece la cultura de esta sociedad, yo no lo compro. O sea, no me convence ese mundo del espectáculo. No forma parte de la lógica como yo entiendo el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Pero para eso hay que hacer experiencia. Primero, como decía Juanjo recién, hay que haberse solamente para despertar, como dicen los espirituales, de alguna fuerte tentación hay que pararse una buena piña. O sea, tenés que experimentar el dolor que supone estar fuera, para ver cómo creas algo con otros que te permita ser alternativa. En eso Sebastián Bertuccelli, psicólogo social, lo dice, y tú lo has dicho también en este espacio en algún momento, lo hemos compartido, que cuando él trabaja en situaciones de catástrofe, ¿no?, social, después de Pablo Escobar en Medellín, después de la explosión en Río Tercero, colaboró también en la situación del MOL y su crisis después de la explosión en Paraguay. Y Sebastián dice, cuando uno llega a una situación crítica, no puede ir con su esquema a cómo vamos a intervenir en la situación. Si uno, a salvo que estén todos muertos, hay que enterrarlos, dice él, y entonces intervenimos como funebreros, digamos. Pero cuando uno va a una situación crítica y las personas están vivas y están trabajando, hay que entender que las personas ya empezaron a encontrar la respuesta. O sea, uno no hay una fórmula para esto. Tal vez eso es lo que nos impide entender cómo es que hay que articular con la crisis para entender que la crisis se la acompaña en su proceso recreativo más que interviniéndola para cambiarla desde algún esquema de fuera, digamos así, ¿no? Según Sebastián, este es el problema que tienen los gobiernos, ¿no? Y sobre todo la acción social de los gobiernos, que creen que es poniendo plata como se solucionan los problemas de la gente, y no es. Es acompañando, sí, también con plata, los procesos que las personas van haciendo en su búsqueda de respuesta a su propia crisis.
Claro, porque si no nos pasa esto que acabas de decir, padre, en muchas de nuestras comunidades, sobre todo en las grandes ciudades, personas que viven marginadas del sistema, que buscan alimento, abrigo en la basura o en tantos centros asistenciales. Entonces pensamos en un tiempo donde se han multiplicado mucho los beneficios, las ayudas sociales, con un alto costo para muchos en la comunidad. Todavía hay sectores o hay familias y hay personas que no tienen documento, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud pública y se mueren por algo que quizá con un medicamento, una mínima asistencia, podría haber cambiado la historia. Entonces, no solamente es la estructura y la plata, por decirlo de alguna manera, sino los modos de vincularnos y de hacer que esto llegue efectivamente a las personas y pueda promocionarlas.
Pero además uno dice, ¿esto pasa en la Argentina? Ayer tuvimos una reunión con la organización Hermanos de la Calle, que funciona en Miami y se expande por Estados Unidos, con los homeless, con la gente que vive en la calle. ¿Saben cuántas personas viven en la calle en San Francisco, en Estados Unidos? 40.000 personas. 40.000 personas en el país más rico del mundo. O sea, no es como decía recién un oyente, no es un problema si tenemos plata o no tenemos plata, es un problema cultural. O sea, hay un problema ya, es decir, este cachetazo que le pega a la sociedad estadounidense es tremendo. ¿Saben cuántos chicos mueren por exceso de droga? Es decir, como se dice con el exceso de droga, sobredosis en Estados Unidos, 120.000 jóvenes por año. O sea, hay algo que no funciona. No podemos ser tan necios de pensar. Y entonces, estamos hablando del país más rico económicamente, financieramente del mundo. ¿Se entiende? O sea, tiene como costados tan enfermos el sistema al que pertenecemos, que nos está pegando los gritos, que salgamos de allí el mismo y no estamos encontrando la vuelta. Tal vez porque estemos ya, ojalá así sea, sobre, como dice el Papa, el final, y estemos presenciando en el nuevo cambio cultural y en el nuevo orden mundial la caída también de este muro del miedo, le llama él.
Tenemos más participación de nuestros oyentes.
Buenos días o buenas tardes, hermanos y padre Javier. Abonando al tema que se toca en este momento, hay un economista que primero fue músico y como profesor en la Universidad Austral de Chile, ha escrito dos obras en las que describe perfectamente cómo sería este nuevo orden, cómo es posible este nuevo orden. Él ha creado lo que llamó desarrollo a escala humana, y también en otra obra describe la economía descalza. Manfred Maxniff, en algún momento sé que lo han entrevistado o han hecho alguna consulta a través de la radio hace unos años. Bueno, Manfred Maxniff ha hecho experiencia en pequeñas comunidades de esta forma de organización, donde el cooperativismo es, sin llegar a poner ese nombre, simplemente es la lógica de la comunidad.
Gracias.
Buenísimo, sí, de acuerdo. haber hecho en algún tiempo varias notas en torno a esta, a este modo, ¿no? Es más, hicimos algún ciclo de programas con esta perspectiva de este autor.
Cecilia de Berazategui se comunica también, dice: este Dios, dinero, es adorado, promovido tanto por izquierdas, por las derechas, por los matices intermedios, un Dios que atraviesa todas las ideologías. Las nuevas generaciones crecen pensando que ese Dios lleva la felicidad. Gracias por este espacio de pensamiento y de formación, dice Cecilia.
Claudia de Paraná: necesitamos como sociedad cambiar nuestros parámetros de vida, ser menos egoístas y vivir y trabajar para el bien común en nuestra casa común, cuidando nuestro medio ambiente con gestos concretos.
Desde Tucumán, Pablo dice: la equidad de la que habla el socialismo aquí en Argentina es la de la justicia social, para mí, malentendida, dice Pablo. Es de sacarle a los que tienen más para darle a los que tienen menos, pero ¿no se está avasallando con la libertad de aquellos que dignamente generaron riquezas a fuerza de trabajo? Saludos desde Tucumán, dice Pablo.
La frase de Pablo da para un montón de comentarios, ¿no? No en todos los casos los que tienen más lo ganaron con el trabajo. Eso es una de las primeras cosas. Lo que lo ganaron con el trabajo no hay razón por qué sacarle para darle a otros, y el que se lo saca que se queda con una parte él además. No es que se lo saca y se lo da a los otros y él se queda como estaba. No es esa la experiencia en Argentina. Es decir, estamos en presencia de algún sector de la gobernanza en Argentina que tiene esta lógica que bien describe él, donde bajo el discurso de lo social le sacan los que tienen más, que en algunos casos coincido con alguna perspectiva de que no, los que tienen más lo ganaron todo bien, a veces lo ganaron muy mal, pero además los que sacan los que tienen más para los que tienen menos se quedan con una parte de lo que le sacan a los que tienen más, ¿me explico? Uh-huh. Se hacen más ricos ellos también. Uh-huh. Sí, y eso es bastante complicado para sostener un discurso social en la Argentina. Uh-huh. Es decir, cuando el que mantiene un discurso social en la Argentina se enriquece y se hace muy rico con su discurso y empieza como a desvencijarse en la fuerza que tiene el auténtico discurso social. Uh-huh.
Bueno, seguramente estos espacios dan para que las personas en su casa, en sus comunidades también puedan continuar reflexionando, repasando estos documentos tan ricos y tan vigentes como decíamos, y ojalá también para estos pequeños, grandes cambios que vamos necesitando desde lo cotidiano para luego llevar a o llegar a otras esferas.
Seguramente ha quedado mucho, padre, para seguir compartiendo, pero bueno, vamos a seguir.
No, pero además son espacios que, como venimos viendo en todo este tiempo del magisterio, nos dan una riqueza increíble. Uh-huh. Acá hay, con esto cerramos, digamos, ¿no? Acá hay una riquísima tradición de reflexión eclesial en torno a lo humano, desde la perspectiva evangélica y de la guía del espíritu, que es lo mejor que nosotros podemos ofrecer a una sociedad que busca su transformación y su cambio. Dicho sea de paso, en Mar del Plata, el próximo fin de semana, es el encuentro de las pastorales sociales. Y la iglesia apunta a esto justamente con ese encuentro. Nosotros enviamos a nuestro delegado, a Edgardo Dainoto, con nuestro sencillo aporte desde lo que es CEMAIS y la experiencia que hacemos en concreto en el trabajo con las personas en situaciones de riesgo.
Bueno, seguramente también vamos a poder estar en las próximas semanas compartiendo la riqueza de esto puesto en común. Gracias, padre Javier.
Gracias, nos encontramos el próximo miércoles.
Si Dios quiere. Gracias.
Emociones, los valores, la necesidad real de tener algo o no. Y creo que eso deberíamos gestarlo desde nuestra propia familia hasta las grandes políticas económicas de los estados.
Abajo hace falta una mano que traza un camino, un atajo, una pala, una zanja. El de abajo no espera a que llegue el de arriba. Él recoge su llanto a la vez que sus mangas. Él retira la piedra quebrantando su espalda. Y al final de la tarde cree que nada le falta, porque el que nada tuvo a la vez nada extraña. A la vez nada extraña. Que vivan los hombres que no esperan nada. A ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Acá arriba se escuchan 100 voces imponentes con ideas lejanas de la palabra gente. Y se te hace difícil alcanzar pa'l almuerzo. Allá abajo comparto lo poquito que tengo. El calor se te pasa al tirarte al riachuelo. El hambre se te olvida trabajando tu suelo. Son tan pocas las cosas que acá abajo hacen falta para llenarte el alma. Que vivan los hombres que no esperan nada. A ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Los hombres que no esperan nada, a ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida.
Radio, qué bueno poder escucharlos en este día tan frío. Soy Avellaneda, al norte de Santa Fe. Hoy comimos una polentita con salsa, bien calentita. Ya estoy lavando los platos. Esta tarde tengo un taller de oración a las 3, así que ya me estoy preparando. Y bueno, bendecido día. La verdad me preocupa mucho estos días,